Vinga, i avui volem saludar, de fet, vàrem gravar ahir dimarts entrevista perquè la persona que amb qui ara parlarem es troba en un lloc amb una diferència horària notable amb naltros. Per tant, l'entrevista que escolteu ara fou gravada ahir després del migdia. Ell és en Manu Sanfèlix, el biòleg, fotògraf i càmera submarí resident a les Pitiüses, que està ara actualment a l'Àrtic i volem parlar amb ell sobre aquesta nova expedició seva al Pristine 6 de National Geographic, del que forma part des de fa més de 10 anys. Ha arrencat la seva travessa des de Canadà amb un ambiciós objectiu: la protecció de 7 grans àrees marines. Molt bon dia, Fèlix.
Hola, què hi ha? Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. On ets exactament ara?
Bueno, ahora mismo estamos en Ottawa Island, las Islas Ottawa, y esto es a la entrada de la bahía Hudson. Bueno, la bahía Hudson, cuando hablamos de una bahía, parece un sitio pequeño, pero es enorme. Cabría la península ibérica dentro. Y bueno, llevamos aquí unos días y nos quedan ya 5 días de expedición, que la hemos empezado a primero de julio. O sea, llevamos ya 2 meses embarcados.
Quin era l'objectiu de l'expedició, Manu?
Si s'ha entrecortat, me repites la pregunta?
De quin era l'objectiu de l'expedició?
Sí, bueno, nosotros el objetivo de la expedición, que es lo que tú has explicado en la introducción, este es el proyecto Pristine 6 de National Geographic, y bueno, es una idea de un biólogo nacido en Girona, Enric Sala, que Enrique es una persona genial y tuvo una idea genial, que es viajar a los lugares remotos del océano, que son los que normalmente están prístinos, ¿no? Intocados, ¿no? Que no debería notarse o casi nada la huella del hombre, ¿no? Y protegerlos. Entonces hemos venido a este sitio muy remoto. Aquí somos las primeras personas, nunca se había buceado antes, y el objetivo es crear una serie de grandes de reservas marinas en torno a la península del Labrador y dentro de la bahía de Hudson también.
Ah, perquè us feu una idea d'on ell és exactament. Si nosaltres sortíssim des de Galícia i anéssim en diagonal cap amunt, passaríem entre la península del Labrador i Groenlàndia, a través del mar del Labrador, i muscularíem fins a dins aquest golf del Hudson, diríem, a l'est del Canadà. Manu, què tal són les temperatures fuera, en la superficie, y cuáles son dentro del agua?
Bueno, fuera del agua, bueno, hace fresco y hay días que hace frío, es un poco cambiante. Bueno, es el verano, o sea, hay momentos que puedes estar pues casi sin abrigar, ¿no? Pero también eso ha sido pocos días, tenemos muchos días de mucho viento, de mucha lluvia también. Entonces, bueno, normalmente fuera pues te tienes que abrigar, pero vamos, son temperaturas que no son extremas ni duras. Podemos movernos, yo creo, tampoco lo mismo, pero entre 2 y 15 grados, digamos, ¿no? Depende del momento del día. Y el agua sí, el agua está fría y bueno, pues estamos siempre a 20 metros de profundidad, estás a 1 grado de temperatura. Y en superficie lo más cálido que hemos encontrado, pues 6, 7 grados.
Clar, ens hem
Lo
d'imaginar.
más frío, 0.
Escolta, en aquesta zona del planeta on ets ara, en aquesta llengua de l'Àrtic dins del Canadà, quin tipus de paisatge mos hem d'imaginar en aquestes illes Otava on ets ara? Hi ha balenes, hi ha ossos polars?
Bueno, el paisaje es espectacular, o sea, es una maravilla fuera del agua, porque no es fácil encontrar hoy día lugares donde sientes la naturaleza en su estado puro, donde no hay para nada la presencia del hombre. Desde que hemos salido no nos hemos encontrado ni un solo barco, ni una sola persona, ni un avión. O sea, estamos realmente en un sitio
El recóndito.
remoto, que es lo que Totalmente. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, osos hay muchísimos, ya muchísimos. Hubo un día que me dediqué a contar y a las 12:30 de la mañana, no me acuerdo bien, pero había contado ya como 25, ¿no? Entonces, pues lo que es, ya digo, fuera del agua es impresionante. Vamos, de hecho, sé que suena raro, pero nosotros cuando vamos a bucear llevamos siempre, bueno, y para todo tipo de movimientos, una persona armada. Tiene que venir, son guardaosos certificados por el gobierno de Canadá y siempre por protección, porque es que, vamos, estoy segurísimo, aquí en tierra no durabas ni 24 horas,
No,
porque
diuen que
ja
els
digo,
ossos
osos
polars,
hay.
diuen que els ossos polars
Sí, son
són...
preciosos, sí.
Sí, però que ataquen, eh?
Sí, bueno, es un gran depredador. Aquí es el gran jefe del Ártico, es un animal precioso. Ayer estuvimos grabando y fotografiando uno y lo teníamos muy cerca. Bueno, le estaba paseando por la costa. Nosotros habíamos terminado de bucear y estábamos en la Zodiac. Y bueno, cuando lo ves, parece un animal, son tan bonitos, totalmente inofensivo, pero no lo es. Y por supuesto, el objetivo en ningún momento es que haya que disparar a los osos, o sea, eso se está totalmente fuera de los planes de la expedición. Entonces, si se hacen las cosas bien y nos protegemos nosotros mismos, la manera de proteger a los osos. Bueno, luego también, vamos a ver, lo primero, si alguna vez alguno, pues los osos, lo que estamos viendo es increíble cómo se desenvuelven en el agua. Entonces, por eso, aunque estés buceando, uno puede pensar, ¿no? Si ahí no va a hacer, pero no tenemos ninguna duda de que si un oso te ve en el agua, saltan y vienen a por ti, porque se desenvuelven en el medio acuático. Es que casi diría que mejor que en tierra. Hay un dato muy curioso, es que un día íbamos navegando, estábamos a más de 100 kilómetros de la costa y encontraba, había tres osos por ahí nadando, o sea, los vemos nadando en alta mar, así de claro.
Escolta, i sota l'aigua, esperem que ossos no, quins animals t'estàs trobant? Amb quines feres t'encontres?
Pues ha sido muy cambiante, pues ya digo, llevamos 2 meses, hemos navegado ya miles de millas, ¿no? Ahora aquí donde estamos en estas islas, en Ottawa, es espectacular, es una riqueza que realmente nos está sorprendiendo. Cuando venimos a estos lugares, ya decía que aquí nunca ha buceado nadie, ahí absolutamente había nada de información de lo que hay bajo la superficie. Y si un poco miras la historia geológica, biológica, ¿no? De este lugar, pues lo primero que caes en la cuenta y observas es que hace 8 o 9 mil años esto era hielo perpetuo. 8 o 9 mil años es nada en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces esto estaba todo el año cubierto por el hielo, que llegaba el casquete polar, bueno, desde que acabó la última glaciación, pues está la última era helada del frío, pues está retrocediendo. Entonces la vida ha tenido poco tiempo, ¿ca? Cuando se retira el hielo, entra la luz, entonces digamos que comienza la explosión de vida, ¿no? Y aquí en Ottawa, ya decía, es espectacular, es un bosque de kelp, que es un tipo de alga, de laminarias, algas pardas así grandes, y luego el recubrimiento de todas las rocas es, bueno, ayer estaba editando las fotos y las imágenes de las dos inmersiones de ayer, y es que decía a mis compañeros, es que parece un arrecife de coral, o sea, la cantidad de anémonas, que es un tipo de, bueno, está dentro de lo que es el grupo animales de los corales, ¿no? Que recubre, es increíble. Hay mucho pez también. Voy a dar un dato que es muy llamativo, ¿no? O sea, lo que hay muchísimo son bacalaos, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí somos dos equipos. Está el equipo científico que hace la parte de ciencia y el equipo de media que hacemos la parte de filmación de media. Bueno, lo que todos conocemos muy bien de National Geographic. Pues bien, ayer había tres, no te voy a contar esto porque creo que es muy interesante. Tres investigadores se hace un poco para ver el esfuerzo pesquero, ¿no? Lo rico que es el lugar y se hace con un aparejo, con sedal, pesca sin muerte. O sea, se sacan los peces y se les suelta y se les echa al mar. Pues a ver, tres personas, en cuanto fue, en 25 minutos pescaron 38 bacalaos, o sea, salía más de uno por minuto y son peces que fácilmente llegan a 6-7 kilos de peso.
Wow. Wow. Manu, i ens explicaves que d'alguna manera amb aquesta expedició voleu contribuir a la protecció de set grans àrees marines en tota aquesta zona. Com ho aconseguiu a través de National Geographic amb aquesta doble missió tant científica com videogràfica? Com ho aconseguiu?
Bueno, esa es una buena pregunta, es lo que llevamos haciendo PrestiGene. Entonces, bueno, primero se trabaja de una forma intensa con las comunidades locales. Aquí, bueno, es la zona poblada por lo que
Los
se llaman
Inuits.
Primeras Naciones, First Nations, ¿no? Y aquí están con nosotros en toda la expedición, según la zona donde vamos, vienen a bordo Inuits de esas comunidades y normalmente vienen, pues, los elders, que se llaman los ancianos. Entonces, se trata de empaparnos nosotros de lo que ellos quieren y necesitan y de cómo han vivido ellos del mar, de la naturaleza, y a su vez a ellos les hacemos ver lo que busca PrestiGene, que es el proteger el océano para beneficiar pues las comunidades locales, la pesca artesanal donde la hay y el turismo de naturaleza donde lo hay también, ¿no? Entonces, digamos que a ese trabajo de ciencia que dan los argumentos, que se ilustra luego con imágenes que se intenta que sean maravillosas y que enamoren, pues lleva paralelamente un trabajo importantísimo con las poblaciones locales y luego a nivel político con el Estado que tiene la soberanía. En este caso estamos en Canadá, entonces pues ahí está el trabajo luego con el gobierno canadiense. Siempre se trabaja a un nivel superior en los países que vamos a nivel de ministro y de presidente, y entonces un poco lo que hacemos nosotros es inspirar para que protejan, hacerles ver el valor y la importancia que tiene que se proteja pues esos lugares. Hay una campaña a nivel mundial que se llama Campaign for Nature, campaña para la naturaleza, que está suscrita, pues creo que anda ya cerca de 100 países, entre ellos lo ha firmado España, y el compromiso es para el 2030 tener el 30% de nuestro planeta protegido en tierra y en los océanos. Y entonces, pues esos son los deberes que tenemos ahora la humanidad.
Ara que m'explicaves que anàveu amb els majors dels Inuit, d'aquestes tribus en aquestes regions doncs, del Manitoba, d'Ontario o més amunt de
Sí.
Nunavut, què us diuen sobre el canvi climàtic i què veieu, Baltus? Perquè constantment rebem informacions de que el desgel de l'Àrtic va molt més ràpid i l'escalfament de l'aigua de l'Àrtic va molt més ràpid del que s'havia pensat.
Pues eso es totalmente cierto, yo lo comento. Bueno, o sea, todos conocemos cómo en las últimas décadas ha habido esa lucha por demostrar el gran problema del calentamiento global y la oposición desde ciertos sectores de la sociedad que no se lo creían. Incluso todavía, increíblemente, hay sectores que son incrédulos y eso hace muchísimo daño. Y esa presión, yo creo que ha hecho que las predicciones que se hicieron han sido las menos pesimistas, y ahora lo que estamos viendo que lo que sí que nos hemos equivocado no es que no haya cambio climático, sino que está sucediendo más rápido de lo predicho. Si miramos a nuestras islas y a nuestro país, pues ya vemos el terrible verano que estamos sufriendo. Esto no es un verano aislado, va a ser así y a peor en adelante. No hay que ser apocalíptico, pero sí quiero lanzar el mensaje de que hay que tomarse muy en serio muy en serio, porque es un problema muy grave y es verdadero. Aquí cuando hablo con los inuits, pues te cuentan muchísimas cosas. Por supuesto, aquí lo están notando y muchísimo. Ellos lo primero que dicen, pues es una cultura que vive relacionada con el hielo. Tienen, no me acuerdo muy bien, como 80 formas de nombrar la nieve, ¿no? Entonces, bueno, te dicen que el hielo ya no es para nada como era antes, que ahora es un hielo que antes era pétreo, como una roca, y ahora es un hielo que se quiebra y que se funde, pero bueno, nosotros aquí los que estamos disfrutamos viendo algo que es único, que es un privilegio, pero también triste, pues sabemos que bueno, para 2035 aproximadamente, que eso está a la vuelta de la
No,
esquina,
sí.
el hielo que vemos ahora ya no existirá, el polo norte en el verano habrá desaparecido.
Uala. Estic mirant aquí amb el mapa de Canadà on són aquestes Ottawa Islands. Deuen ser molt petites, perquè no les veig. Com són de petites? Són així com les Balears o són una miqueta més grosses? O...
Sí, son de ese tamaño. Hay que tener en cuenta que cuando mira el mapa se las ve muy pequeñas, pero es que esto es enorme. Ya
Clar,
decía
clar, clar.
antes, la bahía de Hudson cabe la
No, es
península ibérica
ibérica,
dentro. La
sí.
península del Labrador es como el doble de la península ibérica de grande. Y aquí otro dato curioso, digo, es
Bueno,
como el doble de la península ibérica y la población que hay es la población que hay en Ibiza. O sea, imaginemos que la población de Ibiza la dispersamos de la península ibérica, estaría de cierta, ¿no?
Clar, Canadà és el segon país més gran del món, o sigui que aquí
Es gigante, es gigante,
les
sí.
dimensions són superlatives. Ja per acabar, Manu, mira, en relació a Formentera, el dissabte 44 graus i mig, rècord històric absolut de temperatura a les Balears, a Formentera, i atenció,
Lo sé.
a 15 metres de profunditat, 29 graus. Què et pareix?
Sí.
Una tragèdia,
Lo,
eh?
bueno, lo, yo lo llevo diciendo ya años en charlas, en entrevistas, en artículos. Bueno, me acuerdo muy bien, yo tuve la suerte de llegar a Baleares hace 30 años, mi primer verano completo fue el del 93, los buceadores estamos todo el día en el agua, llevamos un computador y miramos la temperatura constantemente, porque lo que nos saca a menudo del agua es el frío, ¿no? Entonces, en el 93 la temperatura máxima fueron 25 grados y algunos días llegó a 26. Esa era la temperatura normal del Mediterráneo. Han pasado 30 años y ha subido más de 3 grados. Entonces, yo creo que no hace falta más pruebas para demostrar el calentamiento global. En todo caso, el que no se lo crea tendría que aportar pruebas para demostrar que no es así, ¿no? Estamos ante una situación preocupante, a mí me preocupa muchísimo. Entonces, bueno, para resistir esas temperaturas tenemos que intentar evitar otros impactos, porque si no, las cosas van a estar difíciles en el Mediterráneo para las especies y los ecosistemas marinos y para nosotros mismos, ¿eh? Pertenecemos a esos ecosistemas y lo que sucede ahí nos afecta y lo estamos viendo.
29 graus a 15 metres de profunditat per la Posidònia és sentència de mort, no?
Sí, por encima de 28 la Posidonia empieza a morir. Entonces, bueno, sabemos el problema. Es difícil, yo creo que ahora ningún especialista se atrevería a aventurar las consecuencias de qué va a suceder con cada especie, con cada ecosistema, pero desde luego esto no es bueno. Las especies y ecosistemas resisten mejor las bajadas que las subidas de temperatura y bueno, lo veremos en los próximos años, pero insisto, lo tenemos que tomar en serio, que estamos ante un problema gravísimo y para mí es el próximo desafío al cual se enfrenta la humanidad.
Moltíssimes gràcies, Manu. Un autèntic plaer escoltar-te i més si estàs en doncs, aquesta banda del món que molts ja mos agradaria ser-hi i el conèixer-ho algun dia. I en fi, almenys tens la capacitat de poder transmetre, d'escriure doncs, el que està al teu voltant i així en altres fer-nos una idea sense poder-hi ser. Gràcies i molt bon dia.
Pues nada, yo también agradeceros, ha sido un placer, me encanta tener esa conexión un ratito con mi casa y os agradezco porque creo que es muy importante el papel que vosotros, bueno, hacéis un poco de altavoz y que se pueda hacer llegar ese mensaje de lo que vemos y lo que hacemos y transmitirlo a los demás. Un abrazada.
Una abrazada.